Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en unos eventos que pasaron en Chicago, unas acciones de control migratorio que, bueno, generaron bastante tensión.
Sí, mucha controversia. Nos basamos en un reporte de El Comercio, que a su vez usa InfoDF.
Exacto. La idea es ver qué pasó, ¿no? O sea, entender esas redadas del ICE, el servicio de inmigración, en barrios con mucha población mexicana.
Y el impacto que tuvieron, claro. Desmenuzar un poco todo el asunto.
Ok, pues vamos a eso. El punto de partida, creo, es la llamada Operación Midway Blitz.
Ajá.
Que se hizo en lugares muy específicos de Chicago. La Villita y Cícero. Son barrios, bueno, súper conocidos por la cantidad de gente de origen mexicano que vive ahí.
Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, o bueno, complicada, porque la situación escaló. Hubo enfrentamientos, así directos, entre la gente de ahí, los vecinos, y los agentes federales.
Sí, sí, se puso tenso. Y parece que un momento clave fue cuando intentaron meterse al Discount Mall.
Uf, el Discount Mall. Sí, un lugar súper importante para la comunidad. Y parece que fue un intento de entrar medio a la fuerza, ¿no?
Eso dicen los reportes. Y ahí, bueno, ahí la cosa se puso peor porque se reportó que los agentes usaron gases lacrimógenos.
Eso es grave.
Muy grave. Y los medios locales de allá sacaron imágenes. Se veía el gas, la gente corriendo.
Claro.
Y lo que dice el reporte, que me parece fuerte, es que no se escucharon advertencias, ¿sabes? O sea, antes de lanzar el gas, nada.
¡Wow! O sea, directamente contra la gente. Eso siempre genera reacciones muy fuertes. Y las hubo, ¿verdad?
Sí, claro. Por ejemplo, el cardenal Blaise Cupich, que es el arzobispo de Chicago, sacó un mensaje.
Ajá, me acuerdo. Fue un mensaje claro, ¿no? Y lo dijo en inglés y en español, creo.
Exacto. Muy importante eso. Y su postura fue firme. Dijo algo como, la iglesia está con los migrantes.
Sí, sí, fue una declaración fuerte.
Y denunció que estas acciones están destrozando familias, que llenan de miedo a los niños. Dijo que hieren el alma de la ciudad.
El alma de la ciudad. Es potente esa frase. Muestra el impacto más allá de lo inmediato, ¿no?
Totalmente. Y pidió respeto a la dignidad humana. Pero bueno, además de la reacción moral, digamos, hubo consecuencias legales por lo del gas.
Justo. Unos abogados, que ya traían otro caso, acusaron directamente a un comandante de la patrulla fronteriza.
A Gregory Bovino.
Ese mismo.
Lo acusaron de saltarse una orden judicial que ya existía.
¡Ah, claro! Una orden que limitaba cómo y cuándo podían usar gas lacrimógeno contra manifestantes. Y periodistas también, ¿no?
Exacto. De la jueza Sara Ellis. Ponía límites bien claros.
Y tenían pruebas, creo.
Sí, fíjate que hasta mencionan una foto del propio Bovino, ¿eh? Lanzando una lata de gas. La presentaron en el caso.
¡Uf, qué fuerte! Si eso es así, es muy directo. Ignorar una orden judicial así.
Claro. Y eso plantea la pregunta de, bueno, ¿quién rinde cuentas? ¿Se cumplen esos límites legales en estos operativos?
Es la gran pregunta siempre en estos casos, ¿no? La rendición de cuentas.
Y bueno, más allá de la tensión y lo legal, estaba la gente, ¿no? El impacto directo. El concejal Byron Sicho López confirmó arrestos.
¿Cuántos fueron? ¿Se sabe?
Al menos 6, dice la fuente. Y ojo, señaló que entre los detenidos había menores de edad.
¡Ay, no! Menores. Eso siempre es lo más duro. Complica todo a otro nivel.
Sí. Y además, tanto Sicho López como otros líderes de la comunidad denunciaron la forma en que actuaron los agentes.
¿Cómo que la forma? ¿Qué dijeron?
Pues que actuaron sin coordinarse, parece, generando como caos y mucho miedo en la zona, que no fue algo ordenado.
Ya. Como una irrupción, más que un operativo planeado, con cuidado, digamos.
Ándale, algo así. Y no solo a nivel local hubo críticas. El congresista Jesús Chuy García, que representa esa área.
Chuy García, claro. ¿Qué dijo él?
Pues calificó las redadas de fallidas, así, directo.
Fallidas, ok.
Y cuestionó algo interesante. ¿Por qué volvieron los agentes al día siguiente? O sea, después de los enfrentamientos del primer día.
Buena pregunta. ¿Para qué volver a un lugar que ya estaba tan tenso? ¿No fue como echarle más leña al fuego?
Pues eso es lo que él plantea, ¿no? Cuestiona la lógica de esa decisión.
Y todo esto, hay que verlo en el contexto de ese momento, ¿verdad? Con la administración Trump y su política migratoria más dura.
Exacto. La fuente lo pone en ese marco. Estas redadas en Chicago no fueron un hecho aislado. Eran parte de esa campaña federal más grande contra la inmigración irregular.
Y la reacción general, según el reporte, fue de rechazo, ¿no? O sea, un repudio bastante amplio, político y social.
Sí, totalmente. Provocó mucha condena. Se sumó al debate nacional que ya había sobre esas políticas.
Entonces, Chicago se volvió como un ejemplo muy visible de esas tensiones.
Exacto. Así que, resumiendo un poco, ¿qué tenemos? Tenemos redadas enfocadas en barrios mexicanos.
Ajá.
Una confrontación fuerte con la comunidad. Uso de gas lacrimógeno, supuestamente sin avisar. Condenas de líderes religiosos, como el cardenal. Cuestionamientos legales serios a un mando federal. Arrestos, incluyendo menores. Denuncias de caos. Críticas políticas que las llaman fallidas.
Visión en esos barrios.
Sí, un panorama bastante complejo y, la verdad, un poco desolador de esa interacción.
Sí, lo es. Y creo que, más allá de Chicago, esto nos deja pensando, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esto sobre cómo se relacionan las comunidades inmigrantes con las autoridades federales? Sobre todo cuando las políticas son tan tensas.
Es una pregunta clave, sí.
Y la pregunta que sigue, quizá más difícil, es ¿se puede reconstruir la confianza después de algo así? En un ambiente de tanto miedo, de tanta fricción, ¿cómo se empieza? ¿Es posible siquiera pensar en una relación que no sea de sospecha o de temor?
Uf, complicado.
Muy complicado. ¿Qué tendrían que hacer las dos partes, no? La comunidad, las autoridades, para buscar otro camino. Si es que se puede bajo ciertas políticas, claro. Es algo para reflexionar, creo.
Sin duda, una reflexión importante para cerrar. Bueno, si a quienes nos escuchan les pareció interesante esta charla, si les aclaró algo o les dio otra perspectiva.
Les agradecemos muchísimo si se suscriban o si comparten este análisis.
Exacto. Su apoyo nos ayuda mucho a seguir haciendo esto. Gracias.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.